28 de julio, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, el tema, la situación de los medicamentos, el dengue, todo esto estará con nosotros en nuestro espacio. Tenemos información actualizada del preso del 11J, Jorge Luis García. García, preso allá en la prisión de Boniato. Todo esto en nuestro espacio y vamos más adelante pues a tener opiniones de expertos y analistas. En el ámbito informativo nacional, a esta hora de la tarde, noticias que hacen titulares pues en el panorama nacional. Vamos a establecer pues el contacto en breve en Isla de la Juventud, pero en cuanto a las noticias, desplome de la producción agrícola en Cuba es un problema del sistema, no un trance coyuntural, concluyen expertos cubanos. Y también hacen titulares a esta hora, extienden tiempo de internamiento para tres menores participantes en las protestas populares del 11J que están en reclusión del sistema cubano. Militares objetores de conciencia de Cuba se suman a desmentido de declaraciones de funcionaria cubana ante la ONU. A esta hora de la tarde, médicos en Honduras critican contratación de galenos cubanos y piden al gobierno que priorice emplear a los galenos nacionales. Aumenta la violencia en medio de la crisis en Cuba. La gente está muy molesta, concluyen residentes desde la isla entrevistados por Radio Martí. Y la pesadilla empezó después del 11 de julio, asegura manifestantes excarcelados por su participación en los eventos. 23 balseros detenidos tras llegar a la Florida. Cruzar el estrecho es muy peligroso, reitera la Guardia Costera Norteamericana. Y Holguín habilita el Hospital Clínico Quirúrgico para contagiados del dengue. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos iniciando este espacio en Baracoa, en lo más oriental de la provincia de Guantánamo. Vamos a hablar ahí con Clarilei Revés, que tiene una situación de vivienda y quiere denunciar lo que está ocurriendo con su vivienda en el territorio. Esto es lo que nos proponemos. Clarilei Revés vive en Maicí, en las cercanías de Maicí, en el municipio de Baracoa, con una situación de vivienda tremenda y tenemos ya el contacto con ellos. Vámonos a Maicí. Vámonos a Maicí, específicamente allá en Baracoa, y tenemos el contacto con Clarilei Revés. Clarilei, gracias, buenas tardes.
Oigo.
Buenas tardes, ¿usted me escucha?
Sí, sí.
Buenas tardes, ¿cuál es la situación que usted tiene con la vivienda? Que nos había dicho el periodista independiente que tiene una situación que usted quiere denunciar. ¿Qué está pasando con usted, Clarilei?
Bueno, mi situación es la siguiente. Tengo cuatro niños. Entonces tengo un solo cuarto con mis cuatro niños, soy una madre sola, la cual no me, ese cuarto no tiene condiciones, se me moja por donde quiera. He ido al gobierno de Maicí, he visto trabajadores sociales, entonces no me dan solución al problema mío. Lo único que me dicen es que en el municipio no hay dinero para comprar mi vivienda, ni materiales para hacer mi vivienda.
¿Cuántos años lleva usted en esta situación? ¿Cuántos años lleva usted en esta situación?
Realmente no llega al año, ¿entiendes? Porque tengo un niño de 10 meses, entonces mi niño de 10 meses es un niño enfermizo y asmático, entonces la situación que estoy viviendo permanece más en el hospital que en la casa, por la situación que yo estoy viviendo, ¿te entiendes? Y me fatiga por el gusto prácticamente.
¿Y qué espera usted de las autoridades? ¿Qué espera usted de las autoridades?
No, yo he ido al gobierno del municipio.
Bien, ¿y qué espera usted que hagan ellos por usted? ¿Qué es lo que le está pidiendo usted?
Yo estoy pidiendo mejorar mi vivienda. A ver si mis cuatro niños pueden vivir en una casa digna, ya que el presidente indicó priorizar a las madres de cuatro niños y ayudarle a atenderla, la cual no se ha hecho conmigo, que tengo cuatro niños y una madre sola.
Bien, y cuando usted dice mejoría de vivienda, ¿a qué aspira usted? ¿A que le den otra vivienda o que le den materiales para reparar la suya? ¿Qué es lo que usted quisiera?
Realmente no tengo vivienda. ¿Qué sucede? Vivo en un cuarto tipo para hacerla mejor. ¿Entiende? Yo no pido que me arreglen, sino una vivienda para mis hijos, la cual no tienen vivienda. Es un cuarto que se moja por donde quiera. ¿entiende? Una situación crítica, que lo sabe todo el mundo en el municipio. He llamado a la provincia de Guantánamo, he explicado mi situación, no me dan solución a mi problema.
Bueno, pues ya, muchas gracias, Clarilé, por la revés, por esta información. Vamos a estarle dándole seguimiento. Un caso más de los que ocurren diariamente en el territorio nacional con el problema del déficit habitacional de vivienda que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional, y las propias autoridades cubanas han reconocido que no tienen solución por falta de materiales y otros temas. Vamos a seguir nuestra ronda informativa. Vamos a iniciar el tema de la situación del incremento de los casos de dengue, incluso el hemorrágico en el país. Vámonos directamente al municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y vamos a tener contacto ahí con un doctor. Vamos a escuchar. Bueno, ante la importancia y el incremento de los casos de dengue en el país, iniciamos el programa en la tarde de este jueves en Palma Soriano, Santiago de Cuba, con el doctor Arnoldo de la Cruz para conocer detalles cuál es la situación epidemiológica ahí en Palma. Y hay una situación complicada, hay varios menores que han fallecido ya en el país, cifras oficiales de las autoridades. ¿Cómo anda la situación que están enfrentando ustedes, los médicos, ahí en el sistema hospitalario en el oriente cubano?
Hay un alza de la enfermedad que podemos catalogarla como epidémica. Es un alza epidémica. Realmente hay muchos casos de niños y de adultos que se están ingresando en los hospitales, se están ingresando en las instituciones de salud como hogares maternos, que se han habilitado para los efectos. Y realmente es complicada la situación debido a la mala higiene social que existe.
Doctor, ¿hay dengue hemorrágico también?
Sí, como no, hay dengue hemorrágico. Hay dengue hemorrágico, de hecho han fallecido ya varios niños en el país y jóvenes también.
Ahora, pregunto, la situación, usted como médico, de los reactivos. Una de las cosas que se está hablando es la falta de reactivos para detectar si hay dengue o no, y sumado a esto, la falta de PCR para el tema del COVID, porque como usted sabe, algunas de las sintomatologías son similares. ¿Qué pasa con los reactivos y con los PCR?
Realmente hay déficit de ambos, de reactivos para diagnosticar la reacción en cadena de polimerasa, diagnóstico de COVID y para el diagnóstico de dengue. Hermano Suero, hay déficit de estos reactivos y ahora que se está haciendo un diagnóstico más clínico que por medios complementarios.
La otra pregunta, doctor, la situación de los medicamentos para combatir toda esta situación, ¿cómo están paliando ustedes con esta situación?
Situación difícil. Faltan jeringuillas, faltan soluciones parenterales, faltan tramos de venoclisis y faltan otros medicamentos como antipiréticos, como analgésicos. Realmente es una situación bastante difícil en este sentido.
¿Y qué se está haciendo en cuanto a higiene y epidemiología comunales, la labor de pesquisaje, prevención, fumigación? ¿Está funcionando esto para aliviarlos ustedes?
Bueno, se está haciendo pesquisa por las viviendas, por áreas de salud. Se está fumigando y se está tratando de recoger el enorme basurero que es el pueblo de Palma Soriano, porque realmente está diseminado los microvertederos y vertederos en todo el pueblo, en toda la ciudad.
Doctor, entonces las instituciones van rumbo al colapso por la cantidad de pacientes. Me imagino que el gobierno tenga plan B, C, ¿estarán tomando escuelas vocacionales para llevar el número de pacientes?
Sí, seguro. Ya en otros momentos y en otras epidemias anteriores se ha lidiado contra esto, ya se tiene experiencia. Pero realmente en este momento hay mucho déficit de recursos, tanto de medio diagnóstico como de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades.
Ahora, una última pregunta, doctor Arnoldo de la Cruz. Se sabe que el dengue es endémico en el Caribe, en nuestra zona donde vivimos. Cuba no está ausente de esta realidad. Pero ¿por qué estos rebrotes, a pesar de que estamos en temporada de lluvia de primavera? ¿Qué pasa en Cuba que con más fuerza rebrotan, está rebotando, rebota, perdón, rebotando el dengue?
Bueno, no hay una buena labor higiénico-epidemiológica, porque ya le decía, el pueblo completo es un vertedero. Está diseminado por todo el pueblo, las aguas albañales, y ahora con los apagones tan frecuentes, en la noche, sobre todo, no se tiene ventiladores y no hay mosquitero tampoco. No hay mosquitero para que las personas se puedan proteger de los mosquitos. Y entonces, eso es lo que está pasando. Generalmente los apagones que traen consigo que las personas no pueden usar ni un ventilador y que no hay mosquitero tampoco va a protegerse de los mosquitos.
Gracias,
y
doctor.
La situación epidemiológica, que es caótica, es deprimente, es deplorable.
Cómo no, las gracias en Palma Soriano, el doctor Arnoldo de la Cruz. Bueno, de Palma Soriano pasamos a la provincia de Holguín. La ciudad de Holguín no deja de ser menos complicada. El gobierno provincial habilitó el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín para la atención de contagiados por dengue ante el aumento de los casos en el territorio. Así lo informó la doctora Joanne Graña Mir, subdirectora de atención de la institución hospitalaria, que dijo a la prensa que se abrió un cuerpo de guardia con servicio de 24 horas para clasificar a los pacientes. Los más graves son los que se dejan, el resto se envía a la casa. El contacto en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor, licenciado, buenas tardes y gracias.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, complicadísimo el cuadro en Holguín con el dengue. ¿Qué nos puede aportar? Se habla de colapso de instituciones hospitalarias. Ahora mismo usted escuchó el reporte que acaban de habilitar el Hospital Clínico Quirúrgico. ¿Qué nos puede reportar del territorio sobre la situación?
Bueno, que ya no solamente es la parte adulta la que está sufriendo estas afectaciones por la cantidad de dengue que está diseminado aquí en la población ahora en estos momentos, sino que también así esto está afectando a niños. En el hospital pediátrico también hay un creciente número de ingresos por este tipo de manifestaciones, y justamente porque gran cantidad no acude directamente a los hospitales por la razón que ya todos conocen, que llega allí y apenas tienen los recursos para poder paliar estas situaciones que está viviendo, enfrentando ahora en este momento el pueblo, y muchos tratan de pasarlo dentro de sus casas. El resto, que sí ya acude ya con una sintomatología un poco más complicada, bueno, pues evidentemente ya no queda de otra que hacer el ingreso y tratarlo ahí bajo observaciones, porque bueno, como tal, esto es lo que demanda en estos momentos, primeramente por la crisis que hay y el aumento que cada día un poco va a complicar la situación en los hospitales, hasta el punto que ya muy pronto, no solamente la habilitación que se está haciendo en el clínico quirúrgico, sino que lo tendrán que hacer en los llamados hospitales emergentes, que ya un poco se había neutralizado este problema, y ahora crece con un número tan alarmante que, bueno, acá los holguineros acá por lo menos estamos muy preocupados por la situación tan grande que hay, y más cuando esto ya está implicando también niños, que incluso esto está generando también muertes, y bueno, ya pues evidentemente mientras el régimen se mantenga a brazos cruzados ante las dificultades que hay, porque no basta con que el sistema, bueno, pues cree condiciones en hospitales para hacinar pacientes allí con esta sintomatología, sino que el régimen como tal tome las medidas pertinentes, y no lo está haciendo, y continúen los microvertederos en toda la ciudad de una manera brutal, y el sistema se mantiene ajeno y como tal ni humillan ni hacen absolutamente nada, y esta es la parte más preocupante que hoy tiene el pueblo holguinero, porque el sistema, como dije, se mantiene a brazos cruzados y no hace absolutamente nada por eso.
Zamora, hay presencia también de casos de dengue en su condición más agravada, el hemorrágico, en el territorio.
Sí, cómo no, sí. No, y ahí esto ya con patologías cruzadas, en este caso con la leptospirosis, ¿no? O sea, que ya la leptospira está habitando, ya está en algunos lugares, justamente en las aguas y demás cosas que donde accede las personas, y es justamente por los criaderos que el mismo sistema tiene enclavado dentro de la misma ciudad, dentro de la misma comunidad.
Bueno, y en cuanto a los reactivos y medicamentos para paliar esto.
Bueno, evidentemente cuando llega, bueno, no se está haciendo ni PCR ni se está haciendo nada para saber si es entre el COVID o exactamente es dengue o algo de eso, sino que los que llegan ya sí, por el tipo de daño que se ve que ya trae la persona, pues evidentemente sí se le hace algún tipo de complementario. Pero el resto que acude ahí a los hospitales policlínicos, pues no se le está realizando prácticamente ningún tipo de prueba y se mandan entonces para su casa a resolver el problema de modo familiar.
Como no, las gracias, un placer como siempre. En la provincia de Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora de Holguín, vamos a pasar nuevamente a Santiago de Cuba, ahora al municipio de Sungo La Maya, donde trabaja como médico el doctor Roberto Serrano, quien tenemos el gusto de presentarlo. Doctor, gracias y buenas tardes. Doctor, las buenas tardes al doctor Roberto Serrano.
Buenas tardes,
doctor. Ahora sí lo escuchamos. Doctor, haciendo un recorrido por varias provincias cubanas, usted siempre ha tenido la gentileza de informarnos sobre lo que pasa ahí en Songo. Las autoridades cubanas han reportado ya varios menores fallecidos por la presencia del dengue hemorrágico en el país. Hay una situación bastante complicada. Hoy mismo se están estableciendo nuevas instituciones hospitales y hospitales emergentes en varias provincias cubanas para el número de ingresados. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes con el dengue y la condición más agravada del dengue hemorrágico ahí en Songo La Maya, en Santiago de Cuba?
Sí, aquí hay... buenos días, ante todo. Buenas tardes, ante todo. Aquí hay una situación que no difiere mucho del resto del país. Precisamente por las condiciones, las condiciones sanitarias que son la clave en esta enfermedad. Digamos, aquí, por ejemplo, como yo dije en una comparecencia a esta radio anteriormente, la situación epidémica epidemiológica es muy, muy deficiente. Aquí no se está fumigando, no hay el control. Prácticamente, los que tienen que ver con la campaña, pues no tienen los medios para fumigar. Y entonces esto es clave, porque si no se acaba con el mosquito, o si no se hace lo posible por detener esa plaga de mosquito que hay acá, pues es imposible que uno pueda, que no haya casos de dengue. Es casi imposible.
¿Y también, doctor, hay apagones?
Sí, como no, ahora mismo acá la corriente se fue. Los apagones son diarios, los apagones aquí son de 6 o 8 horas todos los días. Milagrosamente el día 26 de julio no se fue la corriente, pero todos los días después se fue. Hoy ya no hay corriente de medio de las 12 del día, no sé si vendrá a las 6 o a las 8 de la noche.
Doctor, a diario, y en este sentido... ¿Cómo están lidiando ustedes los médicos en medio de un faltante de medicamentos reactivos para aliviarle los síntomas a las personas afectadas tanto por dengue o como el posible COVID?
Bueno, aquí, como yo decía, como todos sabemos que nosotros estamos en un periodo prácticamente por guerra en medio de una guerra, porque aquí no hay absolutamente nada. Y los pacientes acá prácticamente ya ellos están pendientes del día que llega el medicamento, y el que puede, bueno, que pide una receta para tratar de a ver si puede aspirar a obtener algún medicamento, porque son pocos y se acaban, o sea, se reparten, y la inmensa mayoría de las personas se quedan sin medicamento. Los pacientes que tienen alguna, que aquejan de alguna patología o algún síntoma, determinado, lo que tratan es con la medicina de este, cada cual es lo que acá, y cada persona, aquel que tiene una dipirona, un paracetamol, pues le cede a alguno, a un familiar, a una amistad, pero no se puede contar para nada con lo que llega a la farmacia. Desafortunadamente, es deprimente, sinceramente.
Finalmente, doctor, ¿hay sobresaturación de las instituciones hospitalares ahí en Songo con la situación epidemiológica?
¿Cómo no? Hay sobresaturación, pero aparte de eso no hay absolutamente nada tampoco. O sea que esa salida que teníamos nosotros de ingresar al paciente para que allí recibiese un tratamiento, bueno, ya eso se perdió, porque allí en los hospitales ni policlínicos hay absolutamente nada. O sea que si manda a un paciente, pues tiene que llevar todo, una corunda, una jeringuilla, todo tiene que llevarlo. O sea que esta posibilidad ya prácticamente se perdió también.
Gracias, doctor. Un saludo, como siempre. El doctor Roberto Serrano, en Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Y vamos a finalizar nuestro programa en la primera parte. En el día de hoy vamos a finalizar, antes de irnos a la pausa, con Vladimir Martín Castellanos, ahí en Puerto Padre Las Tunas, para tener un escenario de otra provincia oriental. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué están haciendo las autoridades para paliar esta grave crisis del mosquito en medio de los prolongados apagones en la provincia de Las Tunas, específicamente en el municipio costero de ahí en la provincia de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas? Ahí tenemos la expectativa de poder conversar brevemente con Vladimir Martín Castellanos, residente en el territorio, que generosamente nos había dicho que básicamente no se está vacunando, básicamente no se está higienizando los barrios, no se está fumigando, no se están haciendo labores preventivas y la situación es bastante compleja en el territorio. Bueno, no hemos podido tener la comunicación con Vladimir Martín Castellanos. Veremos a ver si puede ser en otra oportunidad. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves ya, 28 de julio, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener ya en breve actualización de la situación del preso político del 11J, Jorge Luis García García, de 46 años de edad, cumpliendo 13 años de condena en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba. Su familia ha tenido acceso a información sobre él y vamos a compartirla con la audiencia en breve. Más adelante iremos a La Habana, hablaremos con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, luego intentaremos comunicarnos con la enfermera Niurka Carmona en Palma Soriano o Adriano Castañeda y terminaremos con Jordan Marrero Huerta. Vámonos directamente a Palma Soriano y tenemos el contacto con Daniel García García, hermano del preso político Jorge Luis García García, de 46 años de edad, cumpliendo prisión, 13 años ya sentenciado en la prisión de Boniato. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo de tu hermano?
Bueno, Tomás, ¿qué te puedo decir? Mi hermano pasó tres días después, antes del día 11, cuatro días antes del día 11, el día de manifestación, una celda de castigo, ya que fue terrible eso para él. Fueron cuatro noches y cuatro días con todo tipo de insectos, ratas, mosquitos, cucarachas, inclusive la calor. Fueron días muy difíciles para él. Dice que nunca había sentido tanto peso así de régimen, así en esas condiciones.
Eso fue lo que pasó. ¿Cuándo es la próxima visita de él?
Para el mes que viene. Todavía no se sabe bien, pero para el mes que viene ya es la próxima visita. La visita de él fue el día 25. Fue el lunes.
El lunes pasado.
El día 25 fue la visita. Fueron horas de espera, Tomás, como siempre. Vaya, llegamos temprano, muy temprano que llegamos. Todo fue, fueron horas de espera ahí, pero bueno, son cosas que pasan así en un régimen tan duro como este.
Daniel, ¿cuántos presos, aparte de tu hermano Jorge Luis, hay ahí en Boniato del 11J?
Bueno, hay 16. Bueno, son 16. Pero hay pocos aquí, que hay como 10. Como 10 me dijo el momento, incluso el pastor Lorenzo, Jorgito, Tito, y unos cuantos más de contramaestre, y además están en Aguadores y en Malverde.
El pastor Lorenzo Rosales está también con tu hermano ahí en Boniato.
Sí, en Boniato, pero no están juntos en el destacamento. Sí, cómo no. Sí. Tomás, fueron Fueron tres del día 11 presos, incluso un muchacho de contramaestre y yo de Panda, incluido mi hermano. Y fueron a esos tres a hacerle castigo, que le pedían una disculpa. Y dice, no, si yo no hice nada, yo no he hecho nada, porque me pusieron esta celda de castigo. Y dice, no, fue mi equivocación, pero mentira. Fue mandada por la seguridad del Estado, un hostigamiento más, un plan más de eso, porque pensaban que, o piensan que ellos, que van a tener alguna represalia, pero si ya lo dice mi hermano, ya estoy preso aquí con ustedes, ¿qué más quieren?
Muy lamentable la situación, Daniel. Vamos a seguir dándole espacio a usted aquí para anunciar la situación de su hermano, a la espera de lo que Dios mande y las autoridades cubanas, porque ya legalmente no hay más nada que hacer.
La seguridad del Estado fue la que provocó esa sanción a esos jóvenes aquí en Santiago de Cuba, en la oficina de Boniato, y fue duro, fue difícil. Existe por problema de seguridad. Unos presos que están presos. Por problema de seguridad. Oye, para allá. Ya no saben qué hacer con esos pobres.
Increíble. Gracias, Daniel. Ahí en Palma Soriano, muy amable como siempre, pues con la información de su hermano Jorge Luis García García, preso de 46 años, cumpliendo 13 años de prisión. Vámonos a la capital cubana y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, el sociólogo y experto económico Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información acaba de publicar las estadísticas que esperábamos. No las estadísticas del 20 y el 21, que el país estuvo parcialmente cerrado por el COVID. Han publicado las estadísticas de muchos renglones económicos, sobre todo el que nos interesaba, Ángel, de la agricultura del 17 al 21. Y hemos podido apreciar, por ejemplo, que entre el periodo del 17 y el 21, las producciones de viandas cayeron un 25.8%, las hortalizas un 31%, la producción de malanga disminuyó un 53%, así como la cebolla al 50% y el tomate al 45%. Y como si fuera poco, el arroz, alimento básico del cubano, en igual periodo ha tenido un decrecimiento productivo del 44%, 36.1% el maíz, 56.4% menos, según la ONEI, las producciones de frijoles, y en el caso de las frutas y los cítricos, 62.5. Ángel, estos números son alarmantes. Quizás esto es lo que muestra porque hay tanta escasez en los mercados cubanos. Ha habido un desplome de las producciones agrícolas. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Bueno, yo creo que el país, bueno, los datos hablan por sí solos, primero que todo, y nos están mostrando que hay un tema serio de administración, de política económica en el país. Estamos viendo un Estado que prácticamente lo que hace es importar más que lo que exporta. Y ante esto, bueno, importa más alimentos que los que produce y se está asfixiando lentamente. Estos datos se corresponden a años anteriores. No estamos mirando la situación del 2022 todavía, es un año que está en curso y que la crisis se va agudizando y por tanto toda la industria nacional de producción de alimentos se va limitando cada día más. Y por tanto van dejándose de producir. Tenemos provincias, por ejemplo, ahora mismo estos datos que acabas de mencionar, a eso hay que agregarle que hoy en día tenemos provincias donde no se consume prácticamente pan. Y entonces ese tipo de situaciones, estos datos nos están reflejando una realidad. Pero la situación más compleja la vamos a tener al cierre del 2022 y el próximo año. Es decir, debido a que toda la estructura económica del país realmente está deformada, debido a un proceso de, vamos a decir, de colapso. Ya durante 10 años el país fue sumido en una burbuja económica en la cual todo, prácticamente todo, se importaba, y específicamente en los alimentos. Se creó una dependencia hacia el exterior, y realmente esto es lo que estamos mirando ahora mismo.
Bueno, ahora directivo, esta es otra lista que tiene esta historia, pero que tú manejas también. Ahora los directivos de Cuba Farma anunciaron a inicio de semana que se iban a restablecer las producciones de algunos antibióticos que estaban interrumpidas, ¿no? Y habló de algunos antibióticos, sobre todo para niños de edades pediátricas. Pero hasta hoy, la realidad es que hemos hecho un recorrido por varias provincias y el desabastecimiento de medicamentos continúa. Así que parece ser que no es exactamente así. Esa es otra lista. Sigue el faltante de medicamentos, sigue el faltante de alimentos, sigue el faltante de combustible, siguen los apagones. Es caótica la situación, Ángel.
Sí, Tomás, y a mí me asusta, mira, cada vez que anuncian que un problema se va a resolver o te acaban de decir que se va a producir medicamento, un tal o más cual medicamento en la industria nacional, mira, lo que te está diciendo es que va a primar la escasez, en ningún momento te está diciendo que se va a solucionar el problema. Yo llegué hace unos instantes a Gaza y acaban de dar la noticia que, bueno, iban a producir clamidias, medicamento que es para diabéticos, y... es decir, me asusta pensar que no haya ese medicamento para los diabéticos. Sí, porque sabemos que la industria nacional no tiene en este momento capacidades por sí propias para seguir adelante. Es decir, lo que se está moviendo ahora mismo en el mercado interno cubano es el sector privado y se le está invitando a que se relacione con la inversión extranjera que no llega a la isla. Y entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estamos hablando de que el sector estatal pretende desarrollar ciertas industrias cuando apenas logra tan siquiera producir un pan con tortilla, producir una pizza. Es decir, el sector estatal no logra resolver los problemas más comunes, más elementales. Entonces, ¿cómo va a hablar de que va a resolver el tema de los medicamentos a corto plazo, a mediano plazo? Y no digo yo a largo plazo ya, porque no quiero ni mencionar el asunto, pero la situación, quienes ahora mismo están realmente brindándoles algunos servicios a la ciudadanía, quienes están haciendo frente, quienes están potenciando el consumo de los ciudadanos, es el sector privado nacional y el mercado informal. Es decir, otra cosa en este momento no existe dentro del escenario cubano, y quien hable de otro fenómeno, yo creo que no han puesto o no vive la realidad tal cual es.
Bueno, pero hay un ángulo importante que estoy seguro que usted está informado de eso. Con esta situación que tenemos en el punto sur fronterizo, los cubanos saliendo, un buen número, y esto usted seguro lo conoce, de los cubanos que están saliendo son emprendedores que, acosados por las deudas, acosados por los problemas, están vendiendo los negocios y están tratando de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Ángel, eso son malas noticias para el emprendimiento cubano. Cubano cuenta propista que se vaya, negocio que se pierde.
Claro, exactamente. Sí, hay dos fenómenos. Es decir, está el sector privado que está dentro de la isla que está emergiendo. Es decir, porque recordar que la ley de micro, pequeñas y medianas empresas plantea, por un lado, la conversión de los antiguos trabajadores por cuenta propia a MIPYMES, y por otro lado plantea el surgimiento de nuevas empresas privadas. Y entonces lo que está preponderando en este momento no son los emprendedores que tienen origen en la conversión, sino en aquellos que se lanzan hacia el emprendimiento. Sí, porque los que ya tenían negocio han tenido que cerrar en su mayoría y han tenido que emigrar, porque ya no encuentran esperanzas dentro del escenario cubano, porque ya tenían un acontecer anterior, tenían algo previo, y han visto también cómo se han dañado sus negocios durante la pandemia, que no se puso en práctica la resolución 427 del Ministerio de Finanzas y Precios, que les daba beneficios fiscales a esos emprendedores, nunca se puso en marcha, y por tanto llegan a una situación, a una nueva normalidad, en la cual prácticamente llegan ahogados, asfixiados por la política del gobierno.
Bueno, finalmente, Ángel, los cubanos cogieron un receso por las festividades del 26 de julio con los apagones. Ya desde hoy la Unión Eléctrica informó nueva ronda de cortes del sistema de suministro energético. Permanecen fuera de servicios por averías las unidades 6, 7 y 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez en Artemisa, la unidad de la Otto Parellada, la conocida como Talla Piedra, en La Habana, las unidades 4, 5 de la 10 de octubre en Nuevitas, la unidad 2 de la Lido Ramón Pérez en Felton, Holguín, la más grande de Cuba, y la unidad 3 del Antonio Maceo, la Renté, en Santiago de Cuba. Ante este escenario, como tú conoces perfectamente, en las últimas semanas ha habido manifestaciones de descontento popular desde Oriente hasta Occidente, en los Palacios Pinar del Río, en Baracoa, Guantánamo, Jauay Grandes, Matanzas, Caibarí en Villa Clara, Campechuela, Granma, Colón, Matanzas, Aguacate en Mayabeque. Ángel, si el gobierno no resuelve los apagones, las protestas van a seguir.
Bueno, yo creo, Tomás, que van a continuar los apagones e indudablemente las protestas se van a hacer cada vez más habituales. Yo creo que esa es la situación que tenemos ahora mismo en el panorama. Creo que el 11 de julio del 2021 rompió una barrera de contención y lo que está sucediendo, bueno, no es más que esa ruptura, ¿no? Así, estamos viendo el reflejo de esa ruptura, amén de que la situación es a lo largo y ancho del país. Es decir, hay una situación de inestabilidad en el servicio eléctrico que se suma a otras crisis estructurales que está teniendo el país ahora mismo. Situación que yo creo que no se va a resolver tampoco ni a corto ni a mediano plazo, porque recordad que tenemos un problema serio, que amén de que haya situaciones con el combustible, tenemos obsolescencia tecnológica y el sistema eléctrico nacional está diseñado para funcionar en conjunto, es decir, no está diseñado para funcionar en paralelo, es decir, para dividir los procesos, sino que para que todos estén conectados y la electricidad que sobra en un lado, bueno, se traspase a otro y así, es decir, compensar. No está diseñado para otro tipo de manera y entonces, bueno, nada, tenemos esa situación y van a continuar los apagones, vamos a seguir teniendo personal en la calle seguramente y en la medida que arribemos al mes de agosto, finales de agosto, septiembre, yo creo que indudablemente vamos a tener ahí otro proceso similar a lo que ocurrió el 11 de julio, claro está, con otras características muy distintas a lo ocurrido en esa fecha y indudablemente habrá que analizar los procesos sociales en Cuba, cómo se están dando durante ese 2021, el 2022, y yo creo que será interesante estudiar estos 5 años, desde el 2021 al 2025, cómo se mueve la sociedad cubana en torno a la crisis económica.
Gracias a la capital cubana, al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a Santa Espíritu y vamos a hablar ya. Tenemos el contacto con el comunicador, periodista independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Más un placer conversar contigo y, bueno, a la audiencia.
Bueno, te convocamos nuevamente porque ayer el órgano oficial del Partido Comunista, ahí en Santa Espíritu, el diario Escambray, reconoció que la situación epidemiológica en Santi Espíritus, sobre todo en la capital, en Yaguajay, en Trinidad, se ha comprometido porque no hay abate para fumigar. Hay problemas con la campaña de prevención, entre otros casos. ¿Qué está pasando con el dengue, la campaña de prevención y cuál es la situación hospitalaria en el territorio?
Sí, mira, el dengue continúa el avatar, continúan las personas contagiándose. Imagínate que no se está fumigando como debe fumigarse. Hoy conversaba yo con alguien de acá de la zona sur que atiende todo esto de epidemiología y me estaba diciendo que no tienen petróleo, están tratando de conseguir un poco de combustible para que es con lo que se está fumigando hoy, ¿no? Es con petróleo.
Ah,
agua,
porque no hay abate.
No hay abate tampoco, no hay abate. No tienen abate para llevarlo entonces a los tanques, al tratar de no de buscar la forma, ¿no?, de que los recipientes que tienen los espirituanos, que no son muchos, que hay algunos que lo tienen a la intemperie porque tienen tanques que tienen problemas con esto, con las tapas y demás, debido a que aquí un tanque es muy costoso tener un tanque para abastecer una vivienda y la situación del agua es bien, bien crítica, no le llega a todo el mundo, entonces todo es a base de recipientes. También hay algo importante que tenemos que seguir diciendo, que es en las calles, la situación de las calles, de los albañales, de todas las fosas vertiendo, de cuando llueve las calles llenas de huecos, lo hemos dicho, y no se hace nada al respecto, siguen las calles en la misma situación. No existe realmente el interés gubernamental de resolver este problema que ya se le fue de las manos. Me estaban diciendo que continúan personas que son los que dejan en los hospitales, principalmente en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos y el pediátrico José Martí, que de aquí de
pero me han dicho que no dejan a todo el mundo, a los más graves, porque los demás van para la casa, sí, a pasarlo.
Efectivamente, a todo el mundo los están dejando a las casas, les están diciendo de que deben protegerse con un mosquitero. Imagínate un mosquitero, cuánto es el costo de un mosquitero en este momento y
mosquitero en los apagones, ¿cómo lidiamos con eso, con el calor?
Bueno, estratégicamente, como siempre hacen ellos, el 26 y día 27, ya en el día de ayer y hoy, comenzaron los apagones de nuevo, de manera consistente, de manera constante, y bien prolongado a la población espirituana. Volvieron de nuevo los apagones. Imagínate con la calor tan grande que hay, sientes el mosquito cuando se va la corriente rápidamente en tu oído, ahí está el mosquito Aedes, y cuando hay alguien que tiene el dengue, realmente como no tiene mosquitero, no puede protegerse, entonces viene el mosquito, lo pica y bueno, ahí entonces de nuevo la cadena esa de la familia, del vecino, porque el mosquito está rondando los 300 metros del lugar donde hay dengue. Y así, Tomás, hay una situación que ellos no lo pueden, aparte de otras enfermedades, pero bueno, el dengue en estos momentos está haciendo, te llevan al hospital y tienes que estar muy grave, tienes que estar con las plaquetas casi en cero para que te den ingresado, y la situación que hay en los hospitales en estos momentos. Ahora me estaban diciendo que no hay ni termómetro en el hospital provincial clínico quirúrgico, en algunas salas no hay, tienen que los familiares llevar el termómetro, y así es la...
¿Y de medicamento ni hablar?
No, el medicamento, ¿para qué decirte, Tomás? Hoy yo le decía a alguien, de algo se tiene que morir una persona, pero se están muriendo personas aquí debido a que no están tomando sus medicamentos prescritos de enfermedades y patologías que tienen, que son serias, como la diabetes, la hipertensión arterial, ¿tú me entiendes? Entonces, también no hay medicamentos para cuando estás ingresado y cuando estás en tu casa con dengue, que tienes dolores, no hay una aspirina, no hay un calmante, no hay nada para bajar la fiebre. Estamos viviendo a los tiempos...
Alguien me decía hoy, Adriano, no sé cuánto se puede sustentar esto, porque el dengue ataca todo el Caribe, pero la situación de Cuba, el mismo gobierno ha reportado varios menores que han fallecido por dengue hemorrágico. Y alguien me decía que la situación de la virulencia del dengue en Cuba tiene que ver mucho con la predisposición que tiene el cubano, que está mal alimentado. Y esto pudiera tener cierto sentido. Si tú estás bien alimentado, bien hidratado y con un sistema inmunológico fuerte, hay más resistencia al dengue. Los cubanos lo está afectando el dengue, y es que hay una situación económica también precaria.
Claro, muy claro lo que tú estás hablando. Realmente cuando una persona adquiere una enfermedad de estas, realmente llega muy desnutrido, llega con las defensas muy bajas, y una situación de hambre, de hambruna, de que hay una enfermedad de esta y no como combate el organismo tuyo. Entonces eso es lo que está pasando. Me estaban diciendo que hay tuberculosis, pero se asocia la tuberculosis, acuérdate, con la miseria, con la hambruna, con la falta de alimentación. Está también atacando aquí en Santi Espíritu la tuberculosis. De hecho, en los medios de comunicación están hablando de que las personas deben ir con su vaso a los lugares donde puedan tomar un refresco, agua, etcétera, porque se sabe, igual que también las enfermedades venéreas, Tomás, ahora en estos momentos, por ejemplo, aquí para protección, aquí no hay un preservativo en lo que es la farmacia, y así hay la hambruna. Bueno, empieza todo este desencadenamiento de enfermedades que, bueno, coge al cubano muy débil, muy débil, muy débil, y realmente por eso que está sucediendo. Y los casos de fallecimiento son los que uno sabe y los que se conocen, pero hay muchos casos de personas que mueren que realmente dolorosamente no se conoce porque no se divulga, y es así.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con Jordán Marrero Huerta, pues el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, para que nos pueda dar una panorámica de la situación epidemiológica ahí y cómo esto pudiera estar afectando al sistema penitenciario camagüeyano ante el incremento de incluso ya los fallecidos, que la situación está siendo ya bastante compleja a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya básicamente se reporta un incremento desmedido de los casos de dengue en varias provincias cubanas, y Camagüey no escapa. El propio Jordán pues sufrió el dengue hace algunas semanas, y quisiéramos pues tener una valoración de él para ver cómo ha ido su evolución y cómo anda esta situación en el territorio agramontino, que tiene un amplio sistema penal, los kilo 7, kilo 8, kilo 9, ahí es Cerámica Roja, y pues él tiene muchos contactos dentro del penal. Vamos a ver cómo están lidiando los presos en una situación de hacinamiento tremenda que hay en todo este sistema penal ahí en la provincia de Camagüey, y de eso se trata para ver qué nos puede aportar al respecto. Los penales pues siguen siendo un centro importante de focos de tanto COVID como otras enfermedades. Se habla de que en el sistema penal camagüeyano ha habido brotes de leptospirosis, ha habido brotes de COVID y brotes de otras enfermedades diarreicas. Vámonos directamente pues a ver si podemos establecer la comunicación ahí en el territorio con Jordan Marrero Huerta. Tenemos el contacto ya con Jordan Marrero Huerta en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Jordan, gracias, buenas tardes. ¿Jordan? No, Jordan. No. Bueno, vamos. Se cayó la comunicación. Vamos a ver si lo intentamos nuevamente y podemos hablar brevemente. Ya se nos está yendo casi el tiempo. A ver si brevemente, pues él nos puede alertar de qué es lo que ha escuchado del sistema penal camagüeyano sobre esta situación del brote de dengue que hay ahí en la provincia de Camagüey, donde la situación también es bastante compleja en medio de estos profundos apagones, la falta de abastecimiento y de medicamentos en todo el territorio agramontino. Jordan reside ahí en Sibanicú, pero mantiene un diario contacto con todos pues activistas que están dentro del sistema penal en la provincia y constantemente pues le están enviando informaciones sobre lo que está ocurriendo. Bueno, pues no ha sido posible el contacto con Jordan Marrero Huerta ahí en el Sibanicú Camagüey. Lo intentaremos mañana nuevamente. Pedimos excusa por esto, pero de todas maneras, sí, concluimos Cuba al Día en la tarde de hoy, jueves 28 de julio. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, en la tarde de hoy integrado por Víctor González y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana viernes, inicio del fin de semana, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buenas tardes y lo esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo.